Quiero invitarles a abrir su Biblia en la Epístola a los Hebreos, Epístola a los Hebreos, en el capítulo 5 y versículo 11. Vamos a leer capítulo 5, versículo 11, hasta capítulo 6 y versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Oremos. Amante Padre, Dios Todopoderoso, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. De manera especial en este momento en que por delante tenemos tu palabra para ser expuesta, Señor, como parte de este servicio de adoración a ti. Y es nuestra petición, Señor, que venga a nosotros tu sabiduría de manera especial, tu gracia, tu Santo Espíritu nos dirija, el entendimiento de tu voluntad nos acompañe, Señor, y nos guíe a exponer tu palabra de forma tal que tú puedas obrar en los corazones que la van a escuchar. Oh Señor, permite que podamos apropiarnos de cada principio de tu palabra, de cada enseñanza, de cada exhortación, de cada mandato, y aplicándole en nuestras vidas, Señor, podamos ser mejores hijos, mejores creyentes y mejores siervos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, en esta porción de la Epístola a los Hebreos, Dios en los versículos anteriores está tratando sobre la gran salvación que Dios ha concedido al mundo. Y hablándoles a los hebreos de manera especial, y le está hablando del gran papel de nuestro Señor Jesucristo como gran sumo sacerdote. Y el autor se toma ahora un tiempecito, hace un paréntesis, y les habla de un problema que hay en la iglesia. Y es la inmadurez espiritual. Y de eso se trata este sermón. Aquí Dios presenta una fuerte queja contra su pueblo. Y Dios acusa a su pueblo de inmadurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? Bueno, es una condición del creyente que se caracteriza por la incapacidad de entender enseñanzas espirituales profundas. Pero también es una dificultad para discernir la voluntad de Dios. Es una dificultad para pensar más en los demás que en sí mismo. Es una dificultad para someter su ego a la obediencia a Dios. Y en la porción aquí, Dios exhorta a su pueblo a crecer para no permanecer en la inmadurez espiritual. Y esta es una exhortación que debemos tener en cuenta todos los creyentes y miembros de la Iglesia Universal de Cristo. Esta exhortación aplica a millones y millones de creyentes en todo el mundo que han profesado a Cristo como Señor y Salvador, pero están atrapados en una penosa situación llamada la inmadurez espiritual del creyente. Y nosotros queremos predicar de ese texto con la humilde y sincera intención de que nosotros los creyentes de ICC, los miembros de ICC y todos los creyentes que nos escuchan en cualquier lugar del planeta, desarrollemos en nuestro corazón una firme determinación real de crecer espiritualmente en la palabra de Dios, en la fe de Cristo que profesamos. Así que vamos a estudiar esta porción yendo versículo a versículo para ver todo lo que Dios tiene que decirnos aquí. Lo primero que Dios hace al comenzar la porción es que muestra las manifestaciones de la inmadurez espiritual. Oiga cómo los hermanos de los hermanos hebreos a quienes se les dirigió esta epístola manifestaban la inmadurez espiritual que preocupaba a Dios. La número uno es que tenían lentitud en aplicar la palabra de Dios a su vida. Oiga bien, hermano. Nosotros queremos estudiar esta porción pensando en cada uno de nosotros de manera individual y personal. Observe bien su vida a ver si usted está manifestando estas características que manifestaban estos hermanos hebreos, con los cuales Dios les mostró su inmadurez espiritual, su falta de madurez, lentitud en aplicar la palabra de Dios a su vida. Ese era lo primero que ellos estaban manifestando. Y Dios le dice así, 5:11, oiga esto. De esto tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicar, porque habéis llegado a ser tardos para oír. Aquí en esta epístola, Dios tiene muchas cosas que enseñar a su pueblo, y en especial acerca del Señor Jesucristo y su ministerio sacerdotal. De eso se trata la epístola a los hebreos. Del Señor Jesucristo y su ministerio sacerdotal. De que Jesucristo es superior a los ángeles, a Moisés, a Aarón. Jesucristo es el gran sumo sacerdote que cumplió con su muerte en la cruz la justicia de Dios. Y toda la epístola a los hebreos gira en torno a Jesucristo. Y Dios dice aquí, hay muchas cosas interesantísimas que enseñar, pero difícil de explicar. ¿Por qué razón son difíciles de explicar? Porque ustedes han llegado a ser tardos para oír. La poca capacidad de entendimiento espiritual de los hebreos les impedía asimilar las enseñanzas de Dios. Y aquí Dios acusa a su pueblo de no tener oídos espirituales. La palabra oír quiere decir escuchar con interés y atención, pero con un corazón abierto, dispuesto y determinado a obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que significa la palabra oír aquí en las Escrituras. Escuchar con interés y atención, con el corazón abierto y dispuesto y determinado a obedecer la palabra de Dios. La palabra tardo es notroi. En el original significa perezoso, significa lento, significa holgazán, significa olvidadizo. Eso estaban siendo estos hermanos. Ellos escuchaban los mensajes y leían las escrituras, pero lo hacían de manera mecánica y rutinaria. La mente de ellos divagaba y no hacían esfuerzo para prestar atención, ni aplicaban el entendimiento para desarrollar una disposición de obediencia a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo ya había acusado al pueblo hebreo de ser tardos para creer en Dios. El Señor Jesucristo les dijo en Lucas 24:25, dice aquí: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros alcanzar en este primer versículo? Que nosotros, cuando escuchemos un sermón, cuando tomemos la palabra de Dios para leerla, nosotros lo hagamos con interés, con atención, con el corazón dispuesto a obedecer lo que Dios está diciendo allí. Eso es lo que Dios quiere hablar, así Dios le está hablando a su pueblo, así de una manera amorosa y tierna. Pero en el versículo 12 se manifiesta la segunda situación de la inmadurez espiritual. ¿Qué manifestaban ellos en el versículo 11? Dios le dice que ellos están en un estancamiento en su vida espiritual. Una vida espiritual estancada. Hermano, eso es terrible. Por eso, la vida del cristiano, la vida cristiana, se ilustra con el crecimiento de un niño. Y cuando un niño no está creciendo, ¿cómo nosotros decimos que el niño está? ¿Cómo fue? Atrofiado. ¿Así fue que dijeron ustedes? Pasmado. Pasmado. O atrofiado. Se atrofió su crecimiento. O un órgano se puede atrofiar en su crecimiento. Y nos preocupamos. Bueno, preocupémonos por nuestra vida espiritual. Si está atrofiada, estancada, dormida, detenido nuestro crecimiento. Dios le dice en el versículo 12, oiga esto: debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido. De nuevo tenéis necesidad de que alguien os instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Ya habían pasado varios años de la obra de la cruz. Ya el evangelio había sido predicado y requete predicado, y estos hermanos se convirtieron a Cristo y tenían tiempo ya en el ejercicio del cristianismo. Sin embargo, dice el Señor aquí, ya debieran ser maestros por el tiempo transcurrido desde que se convirtieron, desde que se están congregando, desde que escucharon, desde que se les explicó el evangelio de Jesucristo. Sin embargo, qué pena. Sin embargo, es penoso, dice allí, que tenéis necesidad de que se os instruya de nuevo, por segunda vez, por tercera vez, por cuarta vez, desde los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Los creyentes hebreos no se ocupaban de pasar más allá de los rudimentos de la palabra de Dios. Y la palabra rudimentos significa los principios básicos. Es como las enseñanzas elementales, el ABC de algo. Los principios básicos del evangelio son la leche de la palabra de Dios. Son rudimentos que deben predicarse y enseñarse a los inconversos y a los niños en la fe. Pero los creyentes deben aprenderlos y continuar a la madurez. Por eso, la vida cristiana, como dije ahorita, se compara al crecimiento físico. La situación de los creyentes hebreos era trágica. El texto dice que ya debían haber sido maestros, es decir, debían estar enseñando a otros. debían estar testificando de Cristo a sus familiares, amigos, relacionados. Debían estar transmitiendo el mensaje de Cristo. Pero no podían porque eran inmaduros. Tanto que ellos mismos necesitaban que alguien les enseñara de nuevo los rudimentos de la palabra de Dios. Y así pasa, hermanos, con muchos creyentes en la iglesia. Así pasa con muchos creyentes en la iglesia. Y lo que queremos es que cada uno de nosotros nos autoevaluemos respecto a este tema. Muchos creyentes profesaron a Cristo hace tiempo. 10, 15, 20 años que se convirtieron al Señor, pero no han crecido, no han crecido, han seguido siendo niños espirituales. Deberían ser maestros, pero todavía son aprendices. Deberían enseñar y compartir a Cristo, pero en lugar de eso, necesita que se les enseñe de nuevo los rudimentos de la fe. En el versículo 13, Dios les muestra la tercera manifestación de la inmadurez espiritual. Poca disposición a estudiar la palabra de Dios. Él le dice, pues todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Había poca disposición de salir de la niñez espiritual. Los hebreos seguían siendo inexpertos en la palabra de justicia. ¿Qué es la palabra de justicia? Bueno, primero quiero explicar qué significa la palabra inexperto. En el original significa que no tiene dominio ni experiencia sobre algo. Ellos profesaban a Cristo y su justicia, pero no lo habían interiorizado completamente. Y el Evangelio de Jesucristo es la palabra de justicia, porque Jesucristo es la justicia de Dios. Una persona será acepta por Dios, una persona será aceptada por Dios solamente si se ampara en la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice Romanos 3, 21 y 22. Mire este texto como dice. Y otros muchos textos nos explican esto, pero solamente tomé un texto para leerlo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que este es el mensaje del Evangelio de salvación. Eso es la palabra de justicia. El mensaje del Evangelio de salvación. Pero ¿qué pasaba? Los creyentes hebreos aún no lo comprendían cabalmente y no estaban dispuestos a estudiar y aprender la palabra de justicia. Por lo cual no experimentaban a cabalidad la justicia de Cristo, no experimentaban a cabalidad la abundancia de vida que Cristo les había dado. La inmadurez espiritual no nos permite a nosotros vivir la abundancia de vida que Cristo nos ha dado. Un creyente se mantiene inmaduro por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Los creyentes tenemos en la palabra de Dios la fuente del conocimiento y la sabiduría. Ella es lo más suficiente que existe. La palabra de Dios, 2 de Timoteo 3:16. Solamente este texto expresa la magnitud de lo que implica la palabra de Dios, lo que ella es, lo que ella hace, en lo que ella nos transforma, su efecto en nosotros. Dice este texto de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Ahora bien, Si un creyente va a crecer, debe asimilar la palabra de Dios. Si un creyente va a crecer, debe estudiar la palabra de Dios, debe leerla, debe oírla, debe meditar en ella, tiene que analizarla, tiene que memorizarla. Yo me gozo con estos niños memorizando las escrituras. Tenemos, eso es lo que tenemos que hacer con ella. No es para abrirla solamente el domingo en la mañana y seguir al predicador en algunos textos, ¿verdad?, que él cita. Tenemos que interiorizar en las escrituras. Tenemos que escudriñarla. Tenemos que ir más allá de leerla y escucharla. Ahora, Dios no deja el problema aquí. Ya Dios ha manifestado lo que está pasando entre este pueblo de los hebreos y lo que está pasando en tantas iglesias cristianas respecto al poco crecimiento espiritual de muchos creyentes. Ahora Dios pasa a decirle en los versículos que siguen cómo superar la inmadurez espiritual. ¿Cómo podemos superar la inmadurez espiritual? ¿Cómo podemos salir de esa situación de niños espirituales en la que Dios no se agrada? La que Dios quiere que superemos para que sea mejor, seamos mejores siervos, mejores hijos de Dios, mejores creyentes, mejores testificadores de Cristo. Para que seamos menos egoístas. Para que estemos en mayor disposición de obedecer la palabra y aplicarla a nuestras propias vidas cuando sea necesario. Porque es muy fácil que queremos aplicar la palabra de Dios a la vida de otros. Pero cuando se trata de mí, me resulta un poco difícil aplicarla. Entonces, Dios pasa en los versículos 14 en adelante ahora a decirle cómo ustedes van a superar esa inmadurez espiritual que les afecta. Y le dice en el versículo 14, tienen que poner en práctica los conocimientos que tienen de la palabra de Dios. Esa es la primera forma de superar la madurez espiritual, la inmadurez espiritual. Poniendo en práctica lo que conocemos, sea poco o sea mucho, tiene que ponerlo en práctica en tu vida. Tiene que aplicarla en tu hablar, en tu manera de reaccionar, en tu manera de relacionarte con Dios y con los demás, en la manera en que tú haces todo lo que haces. Dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los maduros, para los que por la práctica, oigan, tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Tienen los sentidos entrenados, se han ejercitado en la palabra de Dios, en lo que conocen de la palabra de Dios. Un creyente se mantiene inmaduro porque no ejercita sus sentidos espirituales. Como creyentes necesitamos aprender, leer, estudiar, meditar y memorizar la palabra de Dios, como ya lo dijimos, pero también necesitamos poner en práctica lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. No hacemos nada con conocer un mandato, conocer un principio, pero no lo ejercitamos en nuestra vida, no lo ponemos en práctica. Los creyentes hebreos se habían vuelto mental y espiritualmente lentos y perezosos para aplicar la palabra de Dios a sus vidas. Sabían lo que debían hacer, pero eran tardos para hacerlo. El creyente maduro vive para Cristo, discierne entre el bien y el mal, y hace el bien. No es solamente discernir, saber diferenciar entre el bien y el mal, pero cuando llega el momento de decidir, usted se decide, no se decide por el bien. Entonces, nosotros podemos ver en Jeremías 4:22 cómo Dios llamó a su pueblo necio por esta situación. El pueblo de Dios estaba practicando esto. Conocían lo bueno y lo malo, pero no hacían lo bueno. Y mire cómo Dios le dijo, Jeremías 4:22. Porque mi pueblo es necio, dice aquí. Porque mi pueblo es necio, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. No es que no sabían. Ellos sabían lo que era bueno. Y nosotros sabemos lo que es bueno. Pero nos da trabajo hacerlo cuando tenemos que hacerlo. Esa es la idea que está aquí explicando Dios sobre su pueblo. El creyente alcanza la adultez en Cristo ejercitando sus sentidos espirituales. No puede ser perezoso en aplicar la palabra de Dios a su vida. Tiene que estar alerta para controlarse y disciplinarse a sí mismo. Tiene que hacer su mejor esfuerzo en concentrar su vida en Jesucristo, en su salvación, en su misión, en su propósito en esta tierra. Así es que Dios quiere que nosotros vivamos, gobernados por la palabra. En Deuteronomio capítulo 6, Dios le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. ¿Qué hace algo que está sobre? Gobierna y domina. Eso es lo que la palabra de Dios hace. Eso es lo que Dios quiere que la palabra de Dios haga en nosotros. Entonces, en el versículo número 6, otra vez, en la primera parte, la segunda medida que Dios recomienda a su pueblo para superar la madurez espiritual, Él le dice ahora, tienen que tomar la determinación de crecer. Oiga, es una determinación a crecer. Tienes que decidirte a crecer en la fe. Tienes que decidirte a crecer espiritualmente. Es algo que no va a suceder si tú no haces lo que tienes que hacer. No va a suceder el crecimiento espiritual si tú no haces lo que tienes que hacer. Entonces Dios le dice, tome la determinación de crecer. Versículo 1 del capítulo 6 ahora. Dice ahora, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez. Un imperativo Dios aquí nos trae. Una orden. Dejen atrás las doctrinas elementales. Ya se las saben. Amén. Aplíquenla. Pero sigan adelante. No se detengan ahí. Sigue adelante hasta la madurez. Y aquí Dios habla muy claro y directo. Dejemos los rudimentos de las enseñanzas básicas de Cristo y vayamos adelante a la madurez. Ese texto indica ahí que sí es posible alcanzar la madurez espiritual en Cristo Jesús. Sí es posible. No es imposible. Y esto es lo que Dios espera de todos nosotros. Los creyentes debemos estar determinados a crecer en Cristo Jesús porque Dios lo manda. Oiga, las epístolas del apóstol Pedro hacen énfasis, las dos, en el crecimiento. Hacen énfasis en el crecimiento. Y la segunda epístola, en el capítulo 3 y versículo 18, uno de los textos donde el apóstol Pedro enfatiza esto, después de decir, dejen de hacer cosas, cuídense de la caída, dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. He ahí el mandato a nosotros. Dios lo manda. Es el deseo de Dios. Es la voluntad de Dios que crezcamos. En el versículo 1 del capítulo 6 y segunda parte está la tercera recomendación para salir de la inmadurez espiritual. Es tener el deseo, oiga, el deseo de ir más allá del ABC del Evangelio. Y mire cómo Dios se lo expresa ahora en la segunda parte de este versículo número 1 y en el versículo 2. Vamos a leerlo completo. Por tanto, versículo 1, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Una vez que pusimos a Cristo como fundamento de nuestro edificio espiritual, entonces debemos construir sobre ese fundamento. Ningún creyente puede o debe quedarse dormido en los cimientos de la salvación. Esto no quiere decir que olvidemos las enseñanzas básicas y fundamentales con las cuales fuimos salvos, o por medio de las cuales fuimos salvos cuando tomamos nuestra decisión. Pero cuando ya hayamos puesto nuestra fe en Cristo, necesitamos continuar y crecer en todas las enseñanzas de la palabra de Dios. El texto menciona aquí 5 temas como enseñanzas básicas de la salvación que debemos aprender, pero no estancarnos en ellas. Tenemos que aprenderlas, tenemos que asimilarlas, practicarlas, pero tenemos que seguir adelante. No nos podemos detener ahí, en esas doctrinas que son el ABC de la salvación y del cristianismo. Hay otras muchas cosas que aprender para que podamos crecer y ser mejores siervos de Dios, mejores creyentes. Beneficios de superar la inmadurez espiritual. La Biblia está llena de beneficios. Llena de beneficios de superar la inmadurez espiritual. Pero solamente tengo tiempo de mencionar 4 en el día de hoy. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a tener una segunda parte de este tema y vamos a mencionar otras 4 o 5. Pero son cientos los beneficios que resultan de superar la inmadurez espiritual. La primera que quiero mencionar es: no seremos engañados por los inicuos. Cada día niños espirituales son estorbados en la fe por engañadores, por inicuos, por doctrina, con doctrinas falsas, con herejías, con doctrinas mitad verdad y mitad mentira. Y cientos de creyentes se confunden y entran en confusiones que no saben qué hacer y a quién creer. Y en momento de actuar, no saben cómo proceder. Y eso afecta su vida cristiana. Entonces, por esa razón, en Efesios 4:14, aquí se nos manda a crecer otra vez. Y se está hablando del papel que desempeñan los líderes en la iglesia de Cristo, especialmente los pastores y maestros. Y dice 4:14, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oiga, ¿cuál es la meta que tenemos que ponernos en el crecimiento espiritual? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Propósito, ¿para qué necesitamos crecer a ese nivel? Versículo 14, yo leí el 13, fue. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hermanos, si usted no quiere ser engañado y confundido por tantas doctrinas erróneas que hay en este mundo, asegúrese de crecer en la verdad. El pastor Mayén una vez puso un ejemplo de que si usted no quiere recibir un billete falso, ocúpese de conocer el billete verdadero. Cuando usted conoce el verdadero billete de 1,000 pesos o de 500 pesos, usted sabe sus características. Desde que usted lo mira, usted dice, este es verdadero, este es verdadero. Y desde que le cae en su mano un billete falso, usted dice, este no es verdadero. Entonces el creyente maduro puede discernir entre la doctrina verdadera y la doctrina falsa. Puede discernir entre los argumentos verdaderos y los argumentos falsos. Puede discernir entre las obras de justicia y las obras de pecados. El creyente maduro sabe quién enseña la verdad y quién no enseña la verdad. El creyente maduro puede discernir entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. El creyente maduro puede discernir entre lo que honra y lo que deshonra a Dios, entre lo que edifica y lo que no edifica su vida espiritual. Hay tantos creyentes preguntando, pero ¿yo puedo hacer tal cosa? No sabe discernir entre lo que edifica su vida espiritual y lo que no edifica su vida espiritual. El creyente maduro sabe dónde se predica y dónde se enseña realmente a Cristo y dónde no se enseña a Cristo. El creyente maduro sabe a cuáles eventos sociales asistir y a cuáles no asistir. El creyente maduro sabe qué oír y qué no oír, qué mirar y qué no mirar. El creyente maduro sabe con quién confraternizar y con quién no. Hay que alcanzar la madurez espiritual, hermanos. Pero el segundo beneficio de superar la inmadurez espiritual está en 2 de Pedro 3:18. Oiga, ¿para qué? Para alcanzar mayor intimidad con Dios. Para alcanzar mayor intimidad con Dios. La vida de un creyente tiene que ir aumentando en relación estrecha con Dios a medida que usted envejece en su vida cristiana. El creyente inmaduro, oiga lo que le pasa, permanece estancado en los formalismos de la fe. El creyente niño espiritual se ha quedado estancado, repito, en los rudimentos y formalismos de la fe. Pero el creyente maduro ha sobrepasado el solo asistir a los cultos de adoración. Él ha sobrepasado el solo cumplir con los rituales y ceremonias de la fe, con los rituales o las ordenanzas de Dios. Ha sobrepasado el solo participar de la cena del Señor, el solo bautizarse, el solo ofrendar. No, él no está estancado ahí. Él ha sobrepasado eso ya. Él saca provecho espiritual de cada una de estas cosas que él hace. Él cuando canta, canta con el corazón. Cuando él ofrenda, él lo hace sabiendo que es un medio de adoración a Dios. Y está dedicando a Dios lo que Dios le ha concedido, le ha suplido, le ha provisto. Y está dando gracias a Dios porque tiene el privilegio de ofrendar a Dios las primicias de lo que Dios le ha suplido. El creyente maduro hace todas esas cosas y hace mucho más. El creyente niño lee la Biblia por leer la Biblia, porque Dios lo manda. El creyente maduro va más allá. El creyente maduro la estudia, la medita, la analiza, la memoriza, la aplica a su vida en toda ocasión y toda circunstancia. Esa es la actitud para leer la Biblia. El creyente maduro separa espacios de tiempo todos los días para la oración. Separa tiempo. Si usted no separa tiempo para cultivar los medios de gracia por los cuales acercarse a Dios, usted no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque nuestra agenda es demasiado agitada. No nos queda tiempo libre para eso. Se nos va el tiempo en los afanes y atractivos de este mundo y necesidades de la familia y necesidades propias y necesidades del trabajo y todo lo que tenemos que hacer. Hay que separar el tiempo. El cristiano maduro vive en oración. Él no ora un determinado tiempo. Él vive. Es decir, él ora continuamente. ¿Qué fue lo que dijo Dios? Orad sin cesar. Esto es tener una actitud de oración. Cada minuto yo lo vivo meditando y conectado con Dios. Es la idea. El creyente maduro mantiene sus pensamientos y su mente en Cristo y en la obediencia a su palabra. Tercer beneficio de superar la inmadurez espiritual. Nos ayuda a superar el temor de testificar de Cristo. El creyente maduro testifica de Cristo constantemente. Es un mandato. Ahí está la gran comisión. Es un mandato para todos los creyentes. Sin embargo, Dios mismo dice que para poder testificar de Cristo con cierta efectividad necesitamos una mínima preparación en la palabra de Dios. Una mínima preparación en la palabra de Dios. Mire cómo Dios lo dijo en 1 Pedro 3:14. Usted necesita por lo menos saber cuál versículo es evangelístico. Cuál versículo contiene la obra de Cristo en la cruz. Cuál versículo habla del pecado, del amor de Dios y de la gracia de Dios. En 1 Pedro 3, 14 y 15, Dios nos dice aquí: más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad como preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Una mínima preparación usted necesita para predicarle a alguien. Testificar de Cristo es un requisito para todos los creyentes para poder presentarnos a Dios como obreros aprobados. Oiga lo que Dios dice en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Usted ve la meta que tenemos ahí? Asegurarnos de que usamos bien la palabra de verdad. Pasemos al cuarto beneficio de superar la inmadurez espiritual. nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Y la madurez espiritual es un preventivo contra la caída. Voy a repetir eso. La madurez espiritual nos ayuda a permanecer firmes en la fe. Y es un preventivo contra el pecado. Voy a leer en 2 de Pedro 1:10. Analicemos muy bien este texto. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud. Esa fe salvadora que Dios te ha dado, ¿cuál es la fe salvadora? La fe en Cristo Jesús. La fe en que su muerte en la cruz te salva de la condenación eterna. Esa es la fe salvadora. Pero esa fe, tú no puedes dejarla desnuda. No la puedes dejar sin rodearla de una serie de virtudes que Dios recomienda, que necesitas en tu vida cristiana. Añadí a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Razones, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, cae fácil, en otras palabras, está casi ciego. Emma ahí lo dice, es ciego. Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. Y ese no caeréis tiene dos direcciones, dos implicaciones. No caerá de la firmeza en Cristo Jesús. Y no caerás en el pecado. No caerás de la firmeza en la fe. No caerás en debilitamiento espiritual. Y no va a caer en el pecado ante la tentación. Entonces, el creyente maduro percibe cuando está cayendo en debilidad o enfriamiento espiritual. Un creyente maduro se da cuenta. Lo percibe cuando él se está debilitando en la fe. ¿Y sabe lo que hace? Toma las medidas correctivas del lugar, a tiempo. No espera estar caído, derrumbado en la fe, estar como un hielo en la fe. Él toma a tiempo las medidas correctivas. El creyente maduro percibe cuando se está aproximando al pecado. El creyente maduro percibe cuando está cediendo a la tentación. Y la caída espiritual siempre está ligada a la falta de conocimiento, a la falta de obediencia, a la falta de consagración, a la falta de poner a Dios primero, a la falta de someter mi voluntad a Dios. El creyente, la caída espiritual siempre está ligada a la falta de conocimiento, por no haber añadido las virtudes de la vida piadosa que Dios manda. La caída espiritual siempre está ligada a la falta de dominio propio al momento en que la tentación se presenta a tu puerta. La caída espiritual siempre está ligada al hecho de no poner la vista en las cosas eternas, celestiales, espirituales, y desviar la mirada hacia lo terrenal, hacia lo temporal, hacia lo material. Allí se produce la caída espiritual. Desde que desviamos la mirada de lo eterno a lo temporal, de lo celestial a lo terrenal, de lo eterno a lo temporal, Entonces, hermanos míos, esta porción que hemos estudiado hoy, vemos que Dios dice claramente que no desea que permanezcamos como niños espirituales en la fe de Jesucristo. Si permanecemos en la inmadurez espiritual, primero nos estancamos en nuestra vida cristiana. Segundo, no podemos entender enseñanzas profundas de la palabra de Dios. Y tendremos dificultades para obedecer la palabra de Dios y aplicarla a nuestras vidas cuando llegue el momento de hacerlo. En esta porción, Dios nos exhorta a poner en práctica en nuestra vida lo que sabemos de la palabra de Dios. En esta porción, Dios nos exhorta a crecer espiritualmente para no ser engañados, para alcanzar mayor intimidad con Dios, para vencer el temor de testificar de Cristo y para mantenernos firmes en la fe y fortalecidos contra el pecado. Hermanos, en el mes de enero, si Dios quiere, nosotros pretendemos comenzar un tercer grupo del CPI. ¿Qué es el CPI? Es un instituto que se llama Capacitando Pastores Internacional. Capacita líderes en sentido general. Y nosotros vamos a hacer una cita con todos los hombres, adultos y jóvenes de esta iglesia, para mostrarle la necesidad de hacer ese curso. Porque eso lo va a capacitar para ser mejores creyentes, mejores siervos, mejores líderes en sus familias. Así que espere el aviso, hermano mío, aquí, adulto y joven, si es que usted no ha hecho ya el CPI. Gracias al Señor, tenemos aquí cerca de 18 hermanos que ya cursaron el CPI en los dos primeros cursos. Pero ahora pretendemos hacer un grupo mucho mayor, porque Dios dice, tenemos que crecer. Hay razones para crecer. Hay peligros en no crecer. Y no queremos ser perturbados en la fe de Cristo por no crecer en la fe. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra tan viva, tan eficaz, tan poderosa, tan cortante. Señor, que nos habla tan claro, de manera tan sencilla, entendible. Oh Señor, ella mueve nuestros corazones a la acción. Y te pedimos que en esta noche tu palabra haya movido nuestro corazón, Señor, a determinar en nuestra vida, a crecer espiritualmente. Señor, no queremos ser hallados por ti niños espirituales que no usan bien la palabra de verdad. Señor, permite que podamos implementar en nuestra iglesia este plan de crecimiento y que sea acogido por los hermanos, jóvenes y adultos, todos aquellos que quieren agradarte más en sus vidas, servirte mejor, glorificarte más, ser mejores representantes tuyos en esta tierra. Señor, en tus manos ponemos este proyecto. Guíanos, dirígenos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.